Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora te cuento que la Fiscalía pide 3 años de prisión para el dueño de la finca de Totalán, donde murió el pequeño Julen. Considera que era el único conocedor de la presencia del pozo y que no adoptó medidas para evitar cualquier accidente. COPE Málaga, Andrés García.
El fiscal pide mediante un escrito la apertura del juicio oral contra David Serrano e insiste en que no había señalizado ni advertido de la presencia de la prospección. Añade que Serrano era el único conocedor de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que todos los que se encontraban en ese momento en la finca desconocían la presencia del mismo porque apenas se veía. Además de los 3 años de prisión, la fiscalía pide que el acusado indemnice a los padres de Julen por la muerte de su hijo y de igual modo a la Junta de Andalucía por daños y perjuicios. En este último caso, el gobierno andaluz ya confirmó que se persona como perjudicada y cifró en 700.000 euros los gastos del rescate.
Y te cuento ahora que ha sido detenido en Roma un preso que llevaba casi 2 años huido de la justicia española. Cumplía condena por homicidio y se fugó aprovechando un permiso penitenciario. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Tenía 7 reclamaciones de distintos juzgados en Cataluña y huyó aprovechando un permiso carcelario en octubre de 2017. Cumplía entonces una condena por homicidio en la prisión de Brians 2, aunque la especialidad del delincuente de origen peruano es el robo de conductores en autopistas y carreteras. Policía Nacional y Mossos le seguían la pista en Italia y ha sido detenido finalmente con apoyo de los carabinieri en Roma. En el año 2000 fue detenido en la A7 cuando robaba al conductor de una autocaravana y le sorprendió un policía nacional fuera de servicio. El delincuente reaccionó disparando contra el agente, alcanzando su vehículo, y posteriormente pudo ser arrestado en Sitges.
Y la lista Falciani, la relación de nombres de supuestos evasores fiscales por tener cuentas en la filial del HSBC, ha sido avalada ahora por el Tribunal Constitucional por unanimidad como prueba válida contra el fraude fiscal. José Manuel Pino.
El fallo lo ha adelantado hoy el tribunal tras negarle el recurso de amparo al ingeniero español Sixto Delgado. Tras aparecer en la famosa lista, este ingeniero español fue condenado a 6 años de prisión por ocultar más de 5 millones de euros en Suiza. El Supremo admitió en 2017 esta lista como prueba para condenar el delito fiscal del ingeniero, ya que se obtuvo de forma privada y no para prefabricar pruebas. El Tribunal Constitucional cree que la lista Falciani no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías.
Te cuento también que dimite el ministro francés de Ecología por una polémica sobre el uso de fondos públicos. Ofrecía caras cenas pagadas con dinero del contribuyente cuando fue presidente de la Asamblea Nacional y ordenó una costosa renovación de su apartamento ministerial. Corresponsal en París, Asunción Serena.
François de Rugy, ministro de Transición Ecológica y número 2 del gobierno francés, se ha visto obligado a presentar su dimisión. Acusa al medio digital Mediapart de atacarle a base de fotos robadas, rumores y aproximaciones. Desde hace una semana, Mediapart destila información sobre Rugy. Primero, cenas con amigos cuando era presidente de la Asamblea Nacional pagadas con el dinero público. Más tarde, la renovación de su vivienda oficial como ministro de Ecología. Y lo último, el uso de sus gastos de diputado para pagar las cotizaciones del partido. Rugy afirma que necesita tomar distancia necesaria a la vista de los ataques y linchamiento mediático que sufre su familia y anuncia que ha presentado esta mañana una denuncia por difamación.
Y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro de Cultura y Deportes en funciones, José Guirao, acaban de firmar la ampliación del acuerdo para impulsar el programa Universo Mujer. Se trata de fomentar y seguir desarrollando el deporte practicado por mujeres. A día de hoy, Iberdrola da nombre a 22 ligas de máxima categoría y apoya 16 federaciones con más de 315.000 federadas. Y más deporte, el Atlético de Madrid cerca de cerrar un nuevo fichaje. Carlos Ganga.
Lo avanzó Antonio Ruiz en la cadena COPE a final de mayo y se trata de Mario Hermoso. Se ha desbloqueado la negociación con el Español y los dos clubes han acercado posturas. En las próximas horas se puede cerrar el acuerdo por unos 30 millones de euros y Simeone tendría otra pieza para el centro de su defensa. Mario Hermoso muy cerca de fichar por el Atlético y además informan desde Inglaterra de que el lateral derecho Trippier del Tottenham está viajando también a la capital de España para firmar por el Atlético de Madrid a cambio de unos 20 millones de libras. Al Barça también llega otra defensa, aunque veremos si para quedarse el equipo azulgrana ejercicio la opción de recompra por Marc Cucurella y va a pagar 4 millones al Eibar. Y cómo no, en el Barça se sigue hablando de la operación Neymar. Hoy cuenta Lena Condis que Dembélé no va a ser moneda de cambio en esta operación. El jugador no quiere salir del Camp Nou y el Barça le ha dicho que es intransferible, una pieza de presente y de futuro. En el Real Madrid, el rompecabezas está en las salidas y sobre todo en la de Gareth Bale. Como informa Melchor Ruiz, no hay ninguna oferta por el galés y sigue siendo la venta más complicada de acometer. Y dos noticias más de fútbol. Fran Rico se marcha del Granada y Vicente Moreno renueva hasta 2022 como entrenador del Mallorca.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya está aquí la persona más llena de energía a esta hora de la tarde. Con la que está cayendo, ¿eh? Me refiero al incombustible Juan Solo.
Aquí estoy, Pilar, y con la que está cayendo es otro de los tópicos periodísticos.
¿Lo es?
Bueno, en realidad lo utilizamos todos.
¿Quieres,
¿no?,
decir que soy muy tópica en mis expresiones?
No.
Sí,
eres
sí,
una
sí,
persona
sí.
popular.
Sí, normal. Vamos, corriente.
Bueno.
¿Ayer con bermudas y hoy con manga larga?
Jolín, hoy
no
que...
No sé.
Hoy que está estropeado el aire acondicionado.
Pero
del
no
estudio.
Lo cuentes todo.
Ah, bueno, vale, quiero decir que no funciona.
De verdad.
Bueno, vamos allá.
Bueno, a ver.
Decías que venía muy lleno de energía.
Sí.
¿Sabes cuál es mi secreto, Pilar?
No.
Que como mucha fruta. ¿A ti te gusta la fruta?
Sí.
Porque te he visto merendar fruta.
Sí. Ay, me dejó el plátano arriba. Ahora que...
Por favor, alguien que recupere la merienda de Pilar.
Que me baje el plátano.
¿Tienes una fruta favorita?
Los plátanos me gustan.
Los plátanos te gustan.
Las naranjas me gustan.
Las naranjas me gustan mucho, mango, a mí también. El mango.
También. Mm. Las cerezas.
Ahora en verano están
sí,
muy ricas.
Sí, las cerezas sobre todo.
Bueno, casi todo el mundo opina que la fruta es saludable. Aunque
casi todo el mundo
opina. Es que he encontrado quien no.
Consejos que evites la fruta como postre, es decir, después de las comidas.
Esta persona decía que la fruta, hacías la digestión de la fruta en la boca. Me ha parecido muy raro y no he querido diseminar esta opinión.
Mejor.
Bueno, salvo algún disidente frutal como esta chica que hemos escuchado, todos comemos fruta. Ahora bien, ¿cuánta?
¿Cuánta fruta puedo tomar al día?
Pues yo diría que cuanta más mejor, ¿no? Y
digo
en verano...
Yo, sí, bueno, podemos llamar a un nutricionista. Lo mínimo... Y eso yo creo que a estas alturas lo sabemos todos.
Sí.
Son cinco piezas,
cinco
de, fruta
piezas de fruta
y verdura.
Ajá.
Al día.
Combinadas.
Exacto.
Bien. Bueno, esto es lo mínimo, pero siempre hay gente que se pasa de rosca.
¿Cuántas piezas de fruta son demasiadas?
Claro, pues depende. Depende de la fruta en cuestión.
Claro.
No es lo mismo que te comas 6 cerezas
exacto.
a que te comas media docena de melones.
Sobre todo como los que compré el otro día, que pesaba cada uno como 5 kilos.
Los melones.
Inmensos.
Qué barbaridad. ¿A ti te gustan las uvas?
Sí.
Muy bien. Pues entonces, Pilar, esta canción es para ti.
Por lo que me gustan las uvas, porque a mí me gustan.
¿De dónde habrás sacado tú esto?
Y como no las alcanzo, pongo de pretexto que a mí no me gustan.
Bueno, las uvas son
un
quizá...
Un mexicano o
sí,
algo,
¿no? Sobre las uvas.
Vale, vale.
Hay corridos mexicanos sobre cualquier cosa. Las uvas son una de las frutas más famosas. Tienen una canción preciosa como esta. En Roma se comían como si no hubiera un mañana. Tenemos una fábula, La zorra y las uvas. Un libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira, que se convirtió en una maravillosa película con Henry Fonda.
Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre... Allí estaré.
Pero yo te quiero hablar de la uva perfecta. Quería poner esto porque me gusta esta película. La uva perfecta. Para encontrar la uva perfecta debemos viajar una vez más a...
Japón.
¡Japón!
Allá vamos.
¿Qué sería de mí sin las noticias que llegan de Japón? Es que esto te va a sorprender mucho, ¿eh?
Tú has puesto esta sintonía como si...
Mazinger
Z
viene de Japón.
No tienen ni idea de qué es esto, pero bueno,
si
vale.
Los millennials no sabéis quién es Mazinger Z, tenéis una...
Estáis tardando ya.
Lacra enorme en vuestra
formación
cultural.
Exacto.
En Japón se han desarrollado las uvas Ruby Roman.
Anda, Ruby Roman.
Exclusivas de la isla de Ishikawa.
Vaya.
Se comercializan desde el año 2008. Dices, bueno, vale... Para ser una uva Ruby Roman, tiene que cumplir ciertas condiciones. Cada uva debe contener un 18% de azúcar, pesar 20 gramos, no 21 ni 19, 20 gramos.
Exactamente.
Digo yo ahora, inciso, ¿pesarán cada uva? No lo sé. Y deben tener un nivel bajo de acidez. A mí todo esto me suena un poco pijo.
Margaret, qué jamón tan soberbio.
Puede que no sepa asar un jamón, pero lo que sí puedo conseguir es un toque de elegancia y civilización en la mesa.
Claro que sí.
Hombre, pues sí.
No sé, la verdad es que ves una foto del racimo y son todas iguales. Son así perfectas. Rojitas y...
Ah, son rojas, son no
rojas,
son blancas.
No, no, son
vale,
rojas.
Vale, vale.
Supongo que ahí vendrá lo de rubí, no lo sé. Rojas y todas perfectas, esferas perfectas del mismo peso, del mismo volumen. Bueno, ¿cuánto crees, Pilar, que se ha pagado por un racimo de estas uvas Ruby Roman tan exclusivas? Un racimo.
No tengo ni idea, tengo que decir una cifra.
Tienes que decir una cifra y después...
Tiro por lo alto.
Te vuelves loca y dices un disparate.
O sea, una cifra disparatada por un racimo
de uvas.
Vale, pongamos 500 euros.
Ay, Pilar, desde luego, mira que te dejo soñar y vuelas tan bajo... ¡10.000 euros!
¡Venga!
10.000 euros por un racimo.
¿Qué dices?
Sí, sí, porque lo considero una
¿es
cosa
de oro,
muy
exclusiva.
No, no, tienen un 18% de azúcar. Bueno, 10.000 euros por un racimo, pero este año se planean vender 26.000 racimos. Lo que suman 260 millones de euros.
¡Qué
Vamos,
bárbaro!
Una fortuna. Yo ya he dicho más de una vez que a los japoneses se les ha ido hace tiempo. Bien, no creo que aquí las uvas Ruby Roman se pongan de moda.
No creo.
Lo digo por lo que cuestan y lo digo por el tamaño, porque son gordas como nueces sin pelar. De ese
o sea,
tamaño.
Grandotas.
Sí, imagínate en fin de año con las campanadas.
No.
Cada familia que fuera a comerse las 12 uvas tendría que tener al lado una unidad móvil del SAMU, preparada, como en un concierto, en un partido de fútbol. Por cierto, ya que hablamos de esto, qué gran momento para recordar a Marisa Naranjo.
No.
Estos son los cuatro cuartos.
Mira, mira ahora. Ahora, por si acaso, dice, voy a un poquito más.
Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente. Los cuartos a las campanadas.
Totalmente
diferente. Ya estábamos terminando las campanadas ahí. Bueno, en fin.
Qué felicidad, qué felicidad.
Momento.
Estos momentos de gloria que
nos da. Yo me atraganto muchísimo con las 12 uvas.
Pues imagínate, con Ruby Roman.
Sí, 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 sí.
Imposible.
Por eso imposible.
Bueno, vamos a cambiar de hemisferio.
Venga.
Nos vamos a...
Chicago, Chicago, that toddle in town.
Tienes, además, cierta afición por Chicago, ¿eh,
sí,
Juan?
Sí, bueno, te anticipas,
sí,
pero
sí,
te voy a decir
sí.
Que ha saltado la noticia en las aguas del lago Michigan y, como decía Pilar, la ciudad del viento y el lago Michigan son protagonistas de mi última novela.
¡Hombre!
La cabeza de la serpiente.
¡Que hacía mucho!
¡Hacía mucho!
¡Que no poníamos esto!
Eso es. Bueno, el capitán del Green Lion III pescó un pez que llevaba un anillo de bodas atado a su cola con una brida.
¿Qué dices?
No lo entiendo.
¿Te parece maravilloso, no? O sea, pesca un pez pequeño, ¿eh? Con una brida y en la brida está sujeto un anillo de bodas.
Hombre, me da pena por el pez porque esto es el tema de los plásticos, ¿no? Que se le queda a los peces
no,
pegado.
Lo tiene atado con la brida. No quiere decir que se le enganche. Alguien se lo
ató. ¿Alguien ató al pez eso?
Sí, efectivamente.
Pues
efectivamente.
No me gusta mucho, pero bueno, sigue la historia, que a lo mejor me estoy adelantando.
El anillo además tiene una inscripción.
Un anillo para gobernarnos a todos.
No, esta no es la inscripción.
¡Qué susto me he pegado! Digo, ya verás.
Esta no es la inscripción, porque entonces habríamos sabido que el propietario del anillo era feo y tenía el pelo pobre. No, no era el anillo de Gollum, ni era el anillo único. El propietario original del anillo era el capitán Jason Rose. Cuento la historia. Estuvo casado 10 años. Al final se divorció. Su matrimonio, pues, hizo aguas.
Ya.
4 años después de haberse divorciado...
Eso sí que es un tópico.
Sí, me lo decía porque como es en el anillo y el lago...
Ya, no, sí, sí, sé por qué lo decías.
Ah, vale, es un tópico, sí. 4 años después sintió que su mujer seguía estando muy presente en su vida, a pesar de haberse divorciado, así que decidió deshacerse del anillo. Y como ella odiaba que él fuera a pescar, entonces cogió un pez, le ató el anillo y lo soltó otra vez al lago Michigan. La juerga viene cuando el capitán, que pescó este pez 3 semanas después, dice... Vamos a ver. Sueltan el pez.
Sí.
El pez es pescado 3 semanas después
¿sí?
y el capitán lo encuentra y dice, aquí hay un anillo. Buscan por la inscripción al propietario del anillo y encuentran que es este hombre. Y aquí viene lo gracioso. El capitán que soltó el anillo dice que desde que el anillo no está en su vida, vive mucho mejor y que se ha liberado de una maldición que llevaba el anillo, la maldición de su exesposa. El patrón del barco que lo encontró dice que desde que el anillo ha llegado a su vida, todos son desgracias y que se han estropeado los motores del barco 3 veces. Dices tú.
Es un anillo gafe.
Es un anillo gafe, un anillo maldito, lo llaman los periodistas americanos. Este es el tipo de... Esto lo pongo como ejemplo de lo que se publica en los periódicos cuando no hay nada que contar. En España no vas a ver esta noticia.
¿Por qué no? La contamos nosotros.
Bueno, la contamos nosotros, claro. Pero no es original, porque en España hay tanto que contar. Nuestros políticos nos dan tanto juego, pero en Estados Unidos no. Se ve que Donald Trump lo tiene todo bajo control.
Tú eres muy malo, muy malo.
Pero déjame decir una cosa de esta historia, por favor.
Sí, sí, sí.
El capitán podía haber encontrado otro sitio donde colgar el anillo.
A ti lo que te molesta es que lo...
O sea, no veo el sentido de que tuviera que pescar un pez y atarle una brida con el anillo y soltar el pez luego al mar.
Fíjate,
Muy mal.
Yo tampoco lo veo.
No, en serio, lo digo, me parece fatal. O sea, lo peor de toda la historia es esta. O sea, lo que tendrían que hacerle ahora es ponerle una multa por haber hecho eso.
Bueno, saben quién es, por la inscripción. Por así eso. Que ahí está, autoridades americanas, Pilar quiere
que
perseguir.
Que nos están escuchando, seguro, en este momento.
Bueno, te sorprendería.
Yo te quiero besar, besa tu labio de caramelo. Me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar para poder verte.
A ver, Juan, que esto a lo mejor te ha pasado alguna vez. Vas al médico, te hace una receta o varias, las que sean. Sales de la consulta, tú echas un vistazo ya a la receta y dices, madre mía, ¿qué habrá puesto aquí este hombre?
Me ha pasado casi siempre.
¿Qué habrá puesto aquí este hombre? Sí. Menos mal que seguro que el farmacéutico sabe interpretarlo. Sí. Porque todos hemos oído también lo de, ¿tienes letra de médico?
Cierto.
Efectivamente. Cierto. Pues sí, los médicos que tienen esa tendencia a estropear mucho su letra. No sé cuál es el motivo.
No sé por qué será.
Supongo que el firmar tantas recetas también,
claro,
¿no?
A mí me ha pasado de firmar libros.
Pobrecito, claro, de firmar libros. Bueno, vale, pues coges la receta y dices, vale, yo no lo entiendo, pero seguro que el farmacéutico sí lo entiende. Sí. Llegas a la farmacia y el farmacéutico coge la receta y dice, mira, majo o maja, es que no tengo ni la más remota idea de lo que pone aquí.
Caramba.
Esto pasa frecuentemente, pero en el caso concreto al que nos vamos a referir es que además se ha hecho viral porque la protagonista, es decir, la que tenía la receta, le hice una foto y la subió a Twitter. Te voy a enseñar la foto. Es que no sé cómo describirlo, a lo mejor tú sabes, pero en realidad lo que se ve en la receta es una especie de rayajo.
¿Es esto?
Sí. O sea, tú ves algo al principio que no sabes qué es, luego una raya, larga, 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 y al final pues como que la raya de repente pues cambia un poquito, ¿no?
Pues mira, la forma de describirlo es cuando ves un sismógrafo que no hay actividad sísmica, que es...
Eso es. Eso es más o menos la receta. Claro, ¿qué pone ahí? Pues quién lo sabe. La farmacéutica en cuestión dijo, oye, mira, es que no tengo ni idea. ¿Qué hizo esta chica? Porque era una chica. Pues escribir a su médico.
Ah.
Sí, le mandó un WhatsApp con la foto de receta y le dice, hola Claudia, ¿qué tal? Estaba viendo la receta y quería consultarte qué es lo que dice ahí. Porque el farmacéutico no entiende. Le responde la doctora, hola Sofía. Paracetamol.
Madre
mía. Sí, ahí pone paracetamol. Ahí pone paracetamol. Bueno, el caso es que no es fácil de interpretar, ¿eh? Yo lo entiendo. Vamos a poner a las dos partes implicadas en comunicación a ver qué opinan de estas cosas. Primero, un médico, Esteban Pérez Almeida, nuestro director de médico de COPE, doctor de cabecera. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, buenas Pilar. Tardes. Buenas tardes,
¿por
Juan?
Qué los Hola. Médicos tenéis esa letra imposible de descifrar?
Bueno. La letra del médico es difícil, yo estoy totalmente de acuerdo. El porqué es por la cantidad de apuntes que cogemos o que cogíamos. En mi época, yo recuerdo, ibas a la facultad y lo suyo era volver a casa con unos 20 folios que habías cogido. Entonces, pues la letra se va desvirtuando y cada vez es una letra que la haces más para ti. No sé, yo por ejemplo el dolor le ponía una D, un mayúscula y un punto encima.
Pues
como esto muchas cosas.
¿Cómo escribirás tú paracetamol?
No, pues no como
¿cómo?
Este.
¿Has visto la receta?
Sí. Y hoy ante a Juan y yo quiero decir que más. Es un encefalograma plano.
Bueno, espera, que voy a saludar a María del Mar Guerrero, que es farmacéutica en Málaga. Hola, María del Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿has visto esta receta en concreto, que además se ha hecho viral porque se ha subido a redes? ¿Esta la has visto? ¿Qué pone ahí?
Sí, la vi en internet.
¿Tú hubieras sido capaz de saber que ahí pone paracetamol?
No, en la vida hubiera entendido que ponía paracetamol.
Bueno, ¿os encontráis muchas veces con este problema?
Bueno, normalmente sabemos lo que pone porque sabemos los miligramos que son y un poco deducimos el nombre con los miligramos, pero a veces hemos encontrado algún caso que no se ha entendido.
Ajá, pero dices, tú cuando ves eso dices, pero qué necesidad, pero ¿por qué no tendrá un poquito de cuidado al escribir y lo un poquito más claro? Dices, si yo ya estoy acostumbrada a casi cualquier tipo de letra de cualquier médico, pero hombre, sí. Por favor, ¿esto qué es, no?
Es más fácil escribir lo mejor que tan mal.
¿Verdad que sí? ¿Verdad que? ¿Alguna vez realmente no has podido darle un medicamento a alguien porque ella no te, o la paciente o el paciente no ha sabido explicarte que le había dicho el médico y tú verdaderamente no has sido capaz de interpretarlo?
Sí, sí. Alguna vez ha pasado que imposible leerlo.
Y has dicho, oye, mira, vuelve a llamar o vete otra vez.
Ve al médico y que te lo escriba otra vez.
Y que te lo explique, ¿no?
Sí.
Qué bárbaro. Oye, esto ha cambiado un poco, es verdad, ahora con la receta electrónica, claro. Ya no hay tanta, claro, mucho más fácil, ¿no? Porque ya el historial está ahí, las recetas también y ya no pasa. Pero bueno, de vez en cuando, mira, nos encontramos con esto. Esteban, ¿por qué no sois un poco más solidarios con los farmacéuticos?
Sí.
Nos hacemos un poco más la vida más fácil.
Yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo y a mí me gusta hacerle la vida solidaria a María del Mar y al resto. De hecho, muchas veces estoy en la farmacia y aparece alguna receta que el farmacéutico la entiende y como conoces al farmacéutico te dice, mira Esteban, ¿qué es lo que pone aquí? Yo, ni idea. Yo los admiro porque el farmacéutico lo entiende y yo no tengo ni idea. Esto me pasa muchísimas veces cuando estoy en la farmacia. Creo que esto evidentemente no se debe de hacer y menos lo del encefalograma plano. Es que realmente se ve como un pico y a partir del pico...
¡Una raya!
¡Muerto una raya!
Sí. ¡Una raya! Sí.
Claro, lo tienes perdido. Que reanimar al paciente ese. ¿Eh?
Oye, María del Mar, porque lo que sí es verdad es que tenéis los farmacéuticos una gran capacidad para leer casi cualquier cosa, ¿eh?
Sí, la verdad que desarrollamos un instinto nuevo.
Supongo que sea la práctica también, no sé.
Sí, de leerlo una y otra vez normalmente ya se sabe lo que es.
Y que también supongo que a vuestra farmacia acudirán los pacientes de los doctores que tienen la consulta cerca, ¿no?
Sí, entonces ya es parecida a la letra y ya más o menos sabemos lo que es, claro. Pero es difícil muchas veces.
Cuando os cambian un médico viene el problema.
Ahí estamos. Cuando cambian el médico cuando ya no sabemos bien que en algunos sitios se pone.
Bueno, yo creo que tenía Esteban un poco de razón. Esteban lo achaca a la cantidad de apuntes que se toman en la facultad. Sí. Yo, por ejemplo, mi propia letra, que es horrorosa, no tanto como el encefalograma.
Tienes letra de médico, Pilar.
Sí, yo tengo letra de médico. Vale. Y es verdad que a mí la letra se me estropeó en la facultad de coger apuntes muy, muy deprisa. Y curiosamente nunca he vuelto a la normalidad anterior. Siempre se quedó estropeada. Es decir, yo aunque intente escribir despacio y con buena letra, escribo mal.
Es que estás, cuando ya empiezas a escribir así, ya se convierte en tu rutina, salvo en nuestros tiempos antes, cuando escribías a la novia o la novia al novio, entonces ya te preocupabas y te ocupabas mucho de que aquello se entendiese, por lo que pudiese opinar la contraria o el contrario.
Pero si yo a veces me escribo cosas con mi letra para el programa, porque de repente tienes que tomar alguna nota y no me la entiendo. Sí. O sea, es un horror. La verdad,
pues eso es lo que me pasa a muchos médicos.
Es un problema. Oye, Marimar, de todas formas decimos que ahora con la digitalización y la receta electrónica las cosas han cambiado. También os han facilitado el trabajo, ¿no?, a los farmacéuticos.
Sí, nos lo felicita mucho más porque pone la prescripción, pone las dosis, entonces es mucho mejor y vemos hasta el día que tiene el tratamiento. Entonces así es mucho más fácil para el paciente explicárselo todo.
Porque aún así yo todavía os veo muchas veces con gente que va con una pila de recetas y receta a receta tenéis que cortar, eso todavía se hace, ¿verdad? Cortar el trocito ese que va troquelado en la cajita, quitarlo de ahí, colocarlo en la receta y ponerlo con celo. Y a mí esto siempre me sigue pareciendo una cosa como muy antigua.
Sí, el cupón precinto. Eso deberían ya modificarlo y quitarlo, aunque ya lo están poniendo nuevo que el QR.
Claro, claro, hombre. No, Esteban, es que a veces hay gente que va con muchas recetas, son pacientes polimedicados, y vamos, cuando te pilla alguien delante, puedes estar ahí en la cola un buen rato, ¿eh?
No, eso es terrible, y eso sobre todo se ve evidentemente con las personas mayores. Con el QR se ha avanzado muchísimo, pero sobre todo, yo creo, y ahora fuera coña, que con lo que más se ha avanzado es con la receta electrónica y con la receta electrónica entre distintas comunidades. Ahora que estamos en época de verano, en donde, bueno, fíjate tú, María del Mar, abajo en Málaga, pues sí, irá mucha gente desplazada
de
para
pasar. Sí, de Extremadura, sí, de Barcelona, sí, ya mucho
y
más.
Y esto
fácil.
Lo tienes que agradecer mucho, María del Mar, porque, sí, vamos, yo soy el primero. Es decir, que cuando
porque
vas de
¿cómo,
un...
¿cómo se hace entonces ahora? Tú eres de Madrid, pero veraneas en Málaga y de repente estás con un tratamiento, ¿no? Uh-huh. Pero que te tienen que renovar el tratamiento, por ejemplo, mensualmente. Sí. Y esto ya se hace automáticamente. Lo yo lleva... puedo. Sí, en Málaga me vendéis el medicamento.
Sí, sí, hay una pestaña donde pone prescripciones externas, entonces ya te mete ahí, ves la comunidad que es y ves el medicamento que tiene el paciente prescrito y se lo da y ya está.
Y ya está, ¿no?
Y se lo renueva así cada mes.
Claro, sin tener que volver a pasar claro. por la consulta.
Sin tener que pasar por la consulta, correcto.
Claro. Sin tener que volverte a Zamora o a Las Palmas.
Ay, exactamente. Bueno, es que claro. ya era hora, de claro. todas formas, sí. ya era hora. Claro. Bueno, pues Esteban, nada, intenta mejorar la letra. Yo también lo voy a intentar. Yo lo intento cada día, pero no lo consigo.
Yo lo intento y la única fórmula que tengo de hacerlo, y lo hago de luego a la hora de poner pues, lo que debes de tomar, es escribir en mayúsculas, fíjate. Ahí llego.
Pues yo, entonces, fíjate, final, hasta en mayúsculas. Ya me como esta letra. Bueno, no sé. Creo es que ya tengo esta dislexia, pero bueno. María del Mar, gracias por el esfuerzo, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego, buenas tardes.
Luego.
Mira, la que tiene buena letra es Paloma Serrano.
No.
¿Cómo que no?
No.
Ah, me parece. Pues fíjate, porque... hubiera jurado que
no,
sí.
No, porque siempre voy corriendo. Y entonces, al final...
Es la que tiene.
Las prisas.
Bueno, llévanos a la Mutua.
Oye, que vamos a hablar de una cosa que tampoco es muy agradable. Porque fíjate, nos toca hablar de atascos, de retenciones. Y te preguntamos, ¿por qué te frustras si no puedes hacer nada? Bueno, sin embargo, frustrarse... frustrarte siendo un buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche, si tiene solución, claro, mutuarte, que es ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Frustrante debe ser intentar entrar a un parking y de repente darte cuenta que te has metido en la boca del metro. Sí. Y esto le ha pasado a una mujer ayer en Barcelona, en la Plaza de España, pues directamente confundió eso, la entrada al metro con la entrada a un parking, y allí dejó el coche, las escaleras. Es lo que tiene tener
saco
un despiste.
No.
Bueno, al hilo de esta noticia con los oyentes hablamos de esa vez en que te has despistado y cuando te quisiste dar cuenta te llevaste las manos a la cabeza y dijiste, ¿pero dónde me he metido? Cobian, ¿qué dicen los oyentes?
Venga, vamos con dos de despistes dentro de la ciudad. Javier nos escribe desde Teruel y dice que él ya ha visto 9 o 10 coches que se han caído por las escaleras de una calle peatonal. Y lo peor es que dice, lo más curioso de estos accidentes es que esta calle nunca ha estado abierta al tráfico, siempre ha sido peatonal.
O sea, pero que o sea, se han metido por ahí y encima se han ido directamente por las escaleras.
Sí. Y, bueno, tenemos alguna foto y se ven los coches, pues eso, cayéndose por las escaleras.
Y sobre todo que puedes atropellar a cualquiera que esté en ese momento subiendo. Claro, fíjate, sí, sí. Claro, madre mía, sí. Cuidadito con esto,
¿eh? ¿Conocéis Toledo?
Sí, ciudad maravillosa.
Vale, pues hay un ticio que nos escribe desde allí y dice que él vive en la ciudad donde más coches se han quedado atascados entre paredes y cayendo en las escaleras.
Me lo creo.
Y es que nos ha pasado 5 o 6 fotos, que las tengo yo aquí, de camiones, furgonetas, coches, de todos los tamaños y colores, atascados entre paredes.
A mí eso me pasó, me parece que fue en Pedraza, yo creo.
Pedraza,
¿no?
Es muy malo para
claro,
andar.
Claro, bueno, aparte sí. Es peatonal, pero hay zonas donde... Sí. Y es verdad que hay calles tan estrechas que dices, aquí me quedo.
Que dices, no, paso, o no paso,
¿no? Y imagínate encajarte ahí, ¿cómo sacas? No puedes salir. Si es una furgoneta, pues imagínate el tema.
Claro, si es que no sabes cómo vas a acabar. Tampoco sabía dónde iba a acabar Miguel, que se fue de vacaciones hace 4 meses a California, que lo conoces también.
Hombre,
tú, Juan.
Sí.
Bueno, se fue con un amigo allí y tenía la ilusión de visitar un portaaviones, allí en la bahía de San Diego. Pues bueno, no se lo pensaron y allí se plantaron.
Y nada, llegamos allí a la zona de Coronado y vemos que había una fila de coches, ya vemos la garita y vemos que todos los coches mostraban una identificación y iban pasando, además vas con bastante rapidez. Total, que coge mi amigo, saca el pasaporte, saco yo el mío, llegamos a la garita, el militar americano se nos queda mirando con cara de ¿y estos quiénes son? Hello, good afternoon, llegamos allí, le enseñamos el pasaporte, el tío se nos queda mirando, mira los pasaportes como diciendo ¿y esto qué es? Y dice ¿de dónde sois? ¿De dónde sois? ¿Sois españoles? Y digo sí, claro, somos españoles. ¿Y qué hacéis aquí? No, pues nada, pues venimos a visitar la base. Dice, ¿pero ustedes no saben que esto es una zona militar? Digo, ah, pues no lo sé, pero vamos, nos han dicho que se podía visitar el portaaviones y aquí estamos. Y ya el tío, bueno, claro, vio que íbamos de pardillos y no pasa nada.
O sea, ¿se quería meter en el portaaviones con el coche?
Es que la cosa es que se podía visitar el portaaviones, pero no ese. Es que ellos se habían confundido.
Amigos.
No sabemos si por el GPS o por qué, porque no nos lo ha contado, pero tenían que ir a la otra esquina de la Bahía de San Diego, que por lo visto son como 15 o 16 kilómetros. Porque claro, la Bahía de San Diego es muy grande.
Y de repente vieron ahí en el otro lado
eso
un portaaviones
pasa por
y
tener
dijo,
dos portaaviones.
Este será.
Claro, vieron...
Aquí no te hubiera pasado.
Claro.
Vieron el portaaviones y ahí se plantaron.
Bueno, pues historias de... ¡Ay, madre! ¿Dónde me he metido? ¿Qué es lo que estamos hablando con los oyentes? Nos las cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y esperamos las notas de voz en el número de WhatsApp del programa 607-15-0602. Mira, la Guardia Civil ha desmantelado en Chafarinas el santuario de los piratas del narcotráfico. En unos minutos nos lo van a contar Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar eso?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me parece.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Cuando inundas la casa de tu vecino, él rápidamente te llama a ti. Pero si tú no tienes seguro y estás solo, ¿a quién llamas? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Javi, ¿creías que Prime Day de Amazon había terminado? Pues te equivocas. Prime Day continúa hoy hasta la medianoche. Los clientes Amazon Prime pueden disfrutar de otro día de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei. Ojalá Prime Day nunca terminara.
Estas ofertas no durarán siempre, Javi. Yo voy a seguir comprando.
El que no corre vuela, Ana. Prime Day en Amazon. Termina esta medianoche. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sabes cuándo quieres llegar a la orilla sin quemarte los pies? Y ¡ay, tocas el agua!
El verano es el paraíso cuando puedes refrescarte. Por eso en SEAT te hacemos una revisión del aire acondicionado gratis. Infórmate en tu servicio autorizado. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Javi, ¿creías que Prime Day de Amazon había terminado? Pues te equivocas. Prime Day continúa hoy hasta la medianoche. Los clientes Amazon Prime pueden disfrutar de otro día de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei. Ojalá Prime Day nunca terminara.
Estas ofertas no durarán siempre, Javi. Yo voy a seguir comprando.
El que no corre vuela, Ana. Prime Day en Amazon. Termina esta medianoche. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Hasta el 24 de julio tienes las barquetas de helado Día al 50% de descuento en la segunda unidad y 3x2 en los helados Cono Día. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Imagina la escena. 3:30 de la madrugada. Archipiélago de Chafarinas a 27 millas de Melilla. 6 lanchas pilotadas por guardias civiles con agentes del GAR, del Grupo de Acción Rápida, con las caras pintadas de negro, cascos, chalecos y equipos de visión nocturna, rodean una de las tres islas y toman el control. Sorprenden durmiendo a los narcopiratas que habían establecido en ese punto una plataforma de narcolanchas, una guardería marítima desde la que aprovisionaban el alta mar de droga y combustible a otros señores de hachís. En el momento del asalto, había 4 embarcaciones. Una logró fugarse, pero tuvo un accidente y fue localizada más tarde. 6 individuos marroquíes las custodiaban, con comida en abundancia, sofisticados equipos y una tienda de campaña para descansar. A las 4 de la madrugada, el centro de mando establecido en la comandancia de Melilla respiró. La operación Carsana, que empezó a gestarse en enero, había sido un éxito. En ella han participado más de 150 guardias civiles de unidades aéreas, terrestres y marítimas. La operación ha destapado los nuevos métodos y nuevas rutas de los narcos del estrecho para burlar el control policial del plan especial en el que solo la Guardia Civil ha detenido desde septiembre a más de 1.500 individuos. Los traficantes habían llegado a tener hasta 11 narcolanchas en estas islas. Vamos a hablar de esta cuestión, de este tema, con Pablo Muñoz y Cruz Morcillo. Son nuestros expertos en sucesos y en cuestiones de interior. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pero también vamos a saludar y agradezco mucho que nos atienda para contarnos los pormenores de esta operación al Guardia Civil Guillermo Alonso, que participó, como decimos, en todo este operativo. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Desde cuándo habían elegido este refugio? ¿Por qué las Islas Chafarinas?
Pues tenemos constancia de hace meses que lo utilizaban como refugio. Y bueno, las Islas Chafarinas porque es un lugar cercano a Marruecos, lejos de las costas españolas, digamos que pueden estar a unas 90 millas de la península. Y además porque, bueno, le protege de no lo mismo estar en mar abierto que estar cerca del archipiélago, donde, bueno, pues las mareas, los vientos, en este lugar está mucho más protegido. Y además la orografía misma de la Chafarina, pues tanto para si viene el viento de un modo o de otro, pues ellos pueden cambiar el lugar, pero siempre protegidos.
Las Islas Chafarinas son españolas, ¿no?
Sí, correcto. Las Islas Chafarinas son españolas.
¿Y no están habitadas?
Están habitadas por un destacamento del Ejército de Tierra en una de ellas.
En una de ellas.
En Santa Isabel. Y bueno, y de hecho está el destacamento del Ejército de Tierra, según tengo entendido, pero ahora nos lo confirmará nuestro invitado, fue los primeros, uno de los que también alertaron de para qué estaban siendo utilizadas estas islas, ¿no es así?
Así es, correcto. Bueno, ellos son los primeros que lo detectan, puesto que están allí. Ellos están en una isla, en la isla central. Y después hay otras dos islas, como la isla del Rey y la isla del Congreso, que están en los laterales, que es donde ellos se ubicaban muy muy cerca de la costa, muy cerca de tierra, pero no en tierra. Y bueno, pues los primeros que tienen conocimiento de ellos, sin duda, son los militares, y bueno, y han colaborado con claro. nosotros desde el primer momento.
O sea, que se habían adueñado, digamos, de las otras islas, las que no estaban habitadas, pues las habían hecho suyas de alguna manera.
Sí, bueno, ellos no tocaban tierra, ellos estaban al lado de tierra, con lo cual tampoco se podía intervenir, pero claro, estaban fuera de aguas jurisdiccionales marroquíes, pero muy cerca, y por otra parte en agua española, ¿no? Ahí jugaban con esa doble baza y con la comodidad, como decimos, de que no están en medio mediterráneo, que estaban protegidos.
Guillermo, buenas tardes. Nos ha sorprendido cuando hemos visto esta operación la forma de actuar, ¿no? Cómo, pese a que estáis golpeando duramente a los narcos en el campo de Gibraltar, cómo ellos se van amoldando a todo y van cambiando, pues precisamente para evitar ese control policial. En este caso se ve claramente, ¿no?, cómo actuaban. ¿Nos puede explicar un poco cómo actuaban y qué había de diferente?
Bueno, pues ellos estaban allí ubicados, ellos salían por la mañana temprano, ellos cogían y se iban, bueno, cada uno iba por un punto diferente, o sea, depende de las embarcaciones que iba, cada nosotros veíamos que iban a diferentes lugares. Bueno, pues tendrían diferentes misiones. En un momento dado, ellos llevaban hachís, lo cogían en Marruecos y lo transportaban hasta otra embarcación, que sería la que lo introduciría en principio en la costa, que podía ser una embarcación de pesquera, una embarcación de recreo, o bueno, otra embarcación también semirrígida. Y además también ellos también abastecían de combustible a quien le hiciera falta. Incluso, bueno, pues tenemos constancia de que hubiera algún mecánico en la plataforma, con lo cual también podrían dar ese apoyo mecánico por si tenían algún problema.
O sea, era una especie de nave nodriza.
Era muy
que abastecía
curioso,
a los
Pilar,
demás.
Porque eran seis, cuando llegó la Guardia Civil eran cuatro, pero llegó a haber 11, y lo que hacían era que una plataforma se echaba una el ancla y las otras se iban, a ver si me sale la palabrita, abarloando una al lado de la otra, constituyendo una especie de plataforma. ¿No es así, Guillermo?
Así es.
Y sin tocar tierra.
Correctamente.
Sí, o sea, que en realidad la isla, las islas las
no
usaban
las
como parapeto, digamos.
Exacto.
Es decir, como para esconderse.
Para refugio del viento y para escondite, lo que ha explicado Guillermo, ¿no?
Sí, Guillermo,
claro,
a mí
claro.
Las
mareas eran los que, sobre todo, y bueno, cuando sopla el viento allí, es un viento muy fuerte, y bueno, esa orografía un poco alta, pues impide que le llegue todo el día viento y que las corrientes no le lleven, en fin, que como digo, claro, era bastante más cómodo que estar en medio del Mediterráneo, en medio de la nada.
Sí, Guillermo, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de esta operación es lo complicado que es hacerla sin que te para poder sorprenderles, para que no se escapen, porque estamos hablando de, claro, esto hay que hacerlo de madrugada, pero ¿cómo se van acercando las lanchas de la Guardia Civil? ¿Cómo se hace ese operativo?
Bueno, ese operativo lleva muchos meses, primero de observación y después de planificación, tanto desde los grupos, el grupo del SECON, que es el Centro de Coordinación contra la Droga, y OCON, como la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, ¿no?, con apoyo, como decimos, también de defensa e incluso también de la autoridad de marroquíes, pues todo se va viendo primero lo que hay, en qué consiste, cómo funciona. Antes que nada tienes que conocer a tu adversario, y a partir de ahí pues ya se planifica la operación con más detalle, ¿no? Llevamos meses, como digo, planificándola, y al final lo que nos optamos, pues bueno, una embarcación como tiene la Guardia Civil, que gracias a Dios tiene muy buenos medios y tiene una embarcación importante, imponente, como el Río Segura, y tiene aviones, tiene helicópteros. Bueno, pues en principio salimos de la península con esa embarcación. En la embarcación íbamos una serie de componentes, entre otros también iban, por supuesto, el equipo de asalto del GAR. Y en un punto determinado en medio del mar se nos suman, que venían, bueno, con mucha hora de esfuerzo, porque además el mar le daba de través, y vinieron las seis embarcaciones semirrígidas rápidas, embarcaciones que cuenta la Guardia Civil, y que ya venía la tripulación del servicio marítimo, que bueno, pues que también un trabajo fuerte, pero claro, ahí estaba, aunque venía muy cansado, porque se notaba cansado, estábamos todos muy animados, pues bueno, porque no estábamos muy interesados en concluir este servicio, ¿no? Y bueno, pues en ese punto determinado nos unimos, se cambian las tripulaciones para que descansen las tripulaciones del servicio marítimo, y a partir de eso sería al anochecer, ya estaba prácticamente entrando la noche, y ya sobre la una y algo empiezan a embarcar la nueva tripulación, los que habían descansado, y también embarcan los GAR, ¿no?, que son los de asalto, y también compañeros de...
Con toda su parafernalia, Guillermo, perdona que te...
Sí, como has visto en la foto, pintado...
Con las caras pintadas de negro, el equipo...
Tremendo,
exacto.
Con traje de neopreno, claro, ellos... Bueno,
perfectamente equipados, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y además ellos habían hecho... Sí,
y luego la aproximación,
eso es lo que va a contar.
Claro, porque ¿cómo hacéis para no hacer ruido?
Eso es lo que va a contar.
Bueno, a partir de la una, pues ya empiezan a embarcarse, el Río Segura se queda ya lejos del archipiélago, y ya con un rodeo importante se van acercando por el lado donde no se les espera.
Ajá.
Y despacio pues llegan hasta la llegan hasta las embarcaciones y allí son, bueno, pues son sorprendidos. Hay que tener en cuenta que es muy difícil sorprenderlos porque estas embarcaciones, claro, en el momento en que le den al motor, salen, bueno, salen.
¿Qué velocidad alcanzan?
La velocidad del nudo, digamos, la verdad que la desconozco.
Guillermo, perdona que expliquemos.
Son embarcaciones de 2, 3, 4 motores,
claro,
y que son de las más potentes. Podemos hablar a lo mejor de 50 millas o algo, claro, así, ¿no? No te lo puedo decir con seguridad, pero... Ajá. Pero embarcaciones nuestras cogen esos 50, 55 millas, porque están más o menos esas. Además, son embarcaciones, este tipo de embarcación que usan semirrígidas, son sobre todo muy manejables. Y son, bueno, pues son muy difíciles de coger,
sí, sí, de enganchar en velocidad.
Y
claro,
estas lanchas que llevaba el servicio marítimo, sí, y en las que iba el Gary y tal, Guillermo, son precisamente lanchas incautadas a narcotraficantes, claro.
Sí, sí, sí. La mayoría de las lanchas que usamos nosotros, bueno, pues la ley no lo permite, con autorización judicial.
Sí, claro.
Es, bueno, pues nosotros, si nos interesa, se hace un estudio económico y si vemos que la embarcación está bien y, bueno, y todo, incluso los vehículos también, si vemos que el consumo, sí, pues, un consumo razonable y nos puede interesar, pues bueno, pues qué mejor, bueno, que nosotros que la usemos, pues para darle un buen uso, ¿no?
Total, que la intervención fue un éxito, por lo tanto, ¿no?
Sí, sí, y... estamos muy contentos y, bueno, y un trabajo importante, como digo, de planificación, pero bueno, también un trabajo de ejecución que bueno, que ahí queda, ¿no? A partir de ahora, bueno, pues ellos, sobre todo, tienen que quedar el mensaje de que allí donde estén ellos delinquiendo, ahí llegaremos nosotros.
Sí, porque es verdad que ellos también buscarán, como decimos, nuevas alternativas, como decía Cruz, bueno, claro, se van adaptando. ¿Habéis visto las imágenes, por cierto, de Estados Unidos, de submarino,
sí,
también con drone?
Es una locura
que
lo
esa persecución
hacen, ¿eh?
De locos, eso porque es. Cuando salta encima del submarino, ¿verdad? Y aporrea, sí, 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 la entrada del submarino. Bueno, pero por una cosa parecida deben hacer también, bueno, no sé si habrán llegado a estos extremos, pero seguramente una intervención es una cosa parecida, ¿no, Guillermo?
Sí, hombre, yo entiendo que cuando estas personas, de la guardia marina de los Estados Unidos, se suben en el submarino, entiendo que tendría problemas de inmersión y que ellos lo sabrían y por eso iba visible y por eso interviene.
Ya suponemos, pues vamos, que has hecho muy bien en puntualizarlo.
No habíamos caído en eso, ¿eh?
Yo entiendo, yo lo entiendo así, porque sí, si no, yo soy el submarino y me sumerjo, sin duda, ¿no?
Claro,
exactamente.
Pero bueno, es que de todas maneras no le quita mérito. Y
bueno, no demos ideas, ¿verdad? Que fíjate tú, ya es bastante...
Esto no deja de ser el juego del ratón y el gato, y ellos siempre están pensando nueva idea y nosotros, bueno, nosotros tenemos que ir detrás intentando evitar sin duda que esto ocurra, que esto, bueno, pues que ellos consigan su objetivo, ¿no?
Ahora, Guillermo, la organización tiene que ser bastante potente porque en este momento es mucho más complicado el poder acceder a las narcolanchas, porque a partir de la legislación nueva, con todos los golpes que estáis dando, realmente conseguir una de estas narcolanchas para las organizaciones se está convirtiendo en algo realmente complicado y desde luego mucho más caro, ¿no?
Claro, nosotros estamos ocasionando pérdidas, o sea, importantes, porque no solo que hayan perdido, pensar que cada narcolancha de esta puede costar unos 200.000 euros, 200.000 euros, cada motor son unos 40.000 euros, ¿no? Entonces, tú le causas un perjuicio económico, eso está claro, pero por otro lado, si ahora mismo no lo tienen tan fácil reponerla, le estás causando un perjuicio aún mayor, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, que además ellos están cambiando los hábitos, porque ahora, claro, ahora antes no tenían el problema de combustible, porque antes que prácticamente lo hacían muy rápido la llegada a Marruecos y la vuelta a España, ¿no? Y ahora no, ahora todo eso le implica porque tienen que tener una logística, bueno, pues de mucho más de combustible, y no solo eso, sino que no quieren meter los barcos en la costa para que no los pillemos, y entonces tienen las embarcaciones en medio del mar. Le ocasiona, pues, daño a la embarcación.
Vamos, que le estáis poniendo el trabajo muy, muy difícil. La verdad es que esta operación
es
un ejemplo de ello. 150 guardias civiles de diferentes unidades actuando conjuntamente contra estos narcopiratas, que así los habéis denominado. Enhorabuena, Guillermo Alonso. Y, bueno, gracias por atendernos y contarnos esta historia. Buenas tardes. Bueno.
Muchas gracias. Buenas
gracias, gracias. Porque es que, claro,
es apasionante.
Todo esto es tremendo. Como bien decís, ellos intentan ir por delante, buscar nuevas maneras. Lógicamente, la Guardia Civil también, para capturarles, afortunadamente. Vamos a hablar de algunas de las formas o de cómo actúan estos narcopiratas o estos, es como los estamos llamando.
Sí, nos estaba dando una clave importante ahora mismo, Guillermo, Pilar. Esta organización era marroquí, pero esta organización marroquí marroquí está abasteciendo de hachís y de combustible y de mecánico, incluso nos lo ha dicho, a organizaciones españolas. Es decir, nos decían el otro día que cuando hablamos del Messi del hachís o cuando hablamos de los castañes, de todos estos individuos semimitificados, traficantes del campo de Gibraltar, estos no son nada comparado con las organizaciones que están en Marruecos y que son de verdad los propietarios. Y estos son los que están contra los que están yendo, ¿no?
Mira, si hablamos de las narcolanchas estas de las que estábamos hablando ahora, que además alcanzan unas velocidades tremendas y de cómo están preparadas, hay algunas curiosidades, por ejemplo, como que las narcolanchas suelen navegar con 4 personas, que el piloto cobra entre 30.000 y 50.000 euros por viaje.
Esa es la pieza clave.
Claro, es la pieza clave, el piloto. Pero hay una segunda pieza clave, que es el encargado del GPS, el jepero. El
jepero.
Que se llama...
El jepero es el encargado de los instrumentos de navegación.
Claro.
Realmente está casi en sus manos, justo después del piloto, claro. Y ahí también nos dicen que cobran entre 20 o 30.000 euros. Pero estas dos piezas son importantes, Pilar, lo que estabas comentando. A medida que tienen que pasar, antes iban a Marruecos y volvían en 24-48 horas. Cargaban, descargaban y ya está. Ahora pueden estar hasta 4 o 5 días, hacen aproximaciones, intentos, y ese precio va aumentando, que es lo que nos explicaba Guillermo. Y hay más.
¿Y a qué se llama la garantía?
La garantía es el dueño de la droga, que es un marroquí, una persona que introduce a uno de sus hombres de confianza en cada embarcación para tener la garantía de que las cosas se han hecho como se ha acordado.
Va un vigilante.
El notario.
Es el notario de la operación.
Exacto. Qué fuerte, ¿eh?
Exacto, el notario de lo que...
Y luego suele haber otra persona más, que es el marinero.
El marinero, bueno, el que es la última pieza, pero también es importante, es quien menos cobra en la narcolancha, entre 10 y 15.000 euros, pero esas 4 piezas son fundamentales y están en todas las intervenciones prácticamente que ha hecho la policía o la Guardia Civil, están estos 4 personajes, ¿no? Cada uno con su papel muy importante.
Y ojo, claro, estamos hablando de 10-15.000 euros como si fuese
Cantarilla.
Es un ratito, sí, sí, es un ratito de trabajo.
Sí, sí, claro, claro.
Claro, estamos hablando de que eso luego provoca en tierra un problema de blanqueo de dinero ya. Realmente tremendo, que también se están dando grandes golpes contra ese blanqueo de dinero de la droga.
Hoy no quiero que os vayáis en 2 o 3 minutos, por lo menos, recordar que se cumplen ya 3 años estos días de la desaparición de Manuela Chavero, un caso que habéis seguido los dos muy de cerca. Tú has vuelto a escribir sobre el tema este fin de semana en ABC Cruz. Es una desaparición muy misteriosa. Fue en Monasterio, en la provincia de Badajoz, en la madrugada del 5 de julio de 2016. Y poco más se sabe, ¿verdad? En 3 años de investigación se ha sabido muy poco.
Muy rápido, Pilar. En el tópico de se la ha tragado la tierra, que tantas veces decimos, en este caso la Guardia Civil te dice que es así.
Recordemos el caso.
Sí, muy
que,
rápido.
Ella se supone que estaba en casa por la noche, o por la tarde-noche.
Sí, sí.
Deja la televisión encendida, la puerta abierta, y ella ya no está.
No, la puerta está cerrada, pero solo con una vuelta de llave, deja el teléfono, la televisión encendida, la luz encendida y se va en pijama.
Pero hay un dato que
se la llevan, claro.
Hay un dato, ella manda un WhatsApp sobre la 1 de la madrugada, 1:00 de la madrugada, por lo tanto lo que haya ocurrido ha tenido que ocurrir entre pasado ese tiempo, y ese tiempo se conoce porque se recupera el móvil, es que no saca el móvil de la casa.
No lo saca. Entonces, se ha investigado a casi 100 personas, ahora mismo la Guardia Civil está centrada en 3 líneas de investigación que no revelan porque es suficientemente delicado, porque el caso está abierto judicialmente, Pilar, a diferencia de otros casos, bueno, que se puede archivar provisionalmente o tal, no pasaría nada, pero es que judicialmente está abierto y están trabajando en 3 líneas, como te digo. No hay ningún imputado, esto es importante, porque durante un tiempo con ese chico que estaba whatsappeando, con el que mantenía una relación, esta señora se había separado y mantenía una relación esporádica, un chico 20 años menor que ella, del pueblo, se miraron los 3 coches de la familia, se registraron y de momento se investigó a su exmarido hasta durante 1 año y medio y de momento nada, Pilar.
Lo único que hay bastantes certezas, quiero decir, bastantes convicciones, pero no hay certezas. Es decir, la Guardia Civil, que está trabajando siempre sobre el terreno y que está dándole vueltas a todo, ella sabe más o menos qué ha podido ocurrir, pero no tiene elementos objetivos para sustentar ninguna acusación. Y este es el gran problema que se produce en algunos casos, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? O bien que surja esa pista definitiva, o bien que alguien cometa algún error o alguien por fin hable.
Pues de momento, aunque como decimos, la investigación sigue completamente abierta, han pasado 3 años y aparentemente no hay rastro de esta mujer, que la verdad es que es un caso tremendo, como tantos otros, pero uno que hemos seguido desde luego muy de cerca, el caso de Manuela Chavero. Cruz, Pablo, gracias.
Muchas gracias,
Carlos. Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Hoy te estamos preguntando dónde te has metido con el coche que no pensabas tú que te estabas metiendo en un sitio así, pero que en un momento determinado, o por despiste, o porque te has perdido, o porque el GPS ha hecho que te pierdas, o porque has preguntado por la calle y alguien te ha dado indicaciones que no eran las correctas, pues has acabado en un sitio que no debías. ¿Qué dicen los oyentes, Cobian?
Pues mira, Pepe dice que nada de GPS, que mejor los mapas de toda la vida, porque él tiene GPS, no lo usa, solo usa los mapas, y dice que la clave está en saber manejar bien la escala.
No, nunca he sabido qué es eso. O sea, quiero decir, yo sé manejar más o menos un mapa, pero nunca he ido a la escala.
Bueno, hombre, a calcular...
Ya, según... bueno, sí, pero te pones a calcular por Sky. No sé.
Bueno, hay gente que lo hace bien. Sí,
sí, no sé. Bueno, bien por este oyente.
Y bueno, y escucha lo que le pasó a Javi, que tuvo un final, digamos, semifeliz.
Yo me quedé encajado en un túnel de Valladolid. Creo que se llama la Avenida Segovia o algo así. Tuve que vaciar medio las ruedas de aire para poder salir. Y un policía municipal me ayudó y me hizo esperarme fuera para ponerme la multita, claro.
Hombre, claro, ya me lo imagino. Pero oye, claro, la solución qué buena, la de vaciar las ruedas, sí señor.
Claro, pero eso tiene que ser ya por unos centímetros.
Sí, o sea, bueno, bien, claro, pero mira, no, es una buena solución si claro, te pasa, bueno, y te quedas encajado en el techo.
Decía
ahí,
lo de final semifeliz porque sí que le ayudaron,
salió,
pero
luego
tuvo
la
que
multa,
pagar un precio.
Hombre, claro, porque habrá un galibo ahí. Claro,
claro.
O sea, y él no calculó y se metió donde no debía.
A la entrada tienes ahí una marca.
Exactamente, la altura máxima.
Y aquí no nos decían nada de GPS, pero sobre todo GPS es el principal problema que nos estáis contando en esta tarde, ¿eh?
Bueno, ¿qué vez te has perdido y te has metido donde no debías mientras ibas conduciendo? Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp del programa, 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Escuchas COPE en Internet. DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas pa' sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida. Pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.